Continuamos nuestro programa, lo hacemos con biología. Nos acompaña esta mañana la profesora María González. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy de la tercera parte de la asignatura, de la última parte de la asignatura. Y a mí me gustaría comenzar por dar una visión general de lo que es esta tercera parte, a lo que los alumnos suponemos que a estas alturas del curso pues ya se han enfrentado, por lo menos ya la han leído, y en todo caso quedaría este repaso final, ¿no?
Sí, ya a las alturas que estamos es de suponer que los alumnos han incidido en el estudio de esta tercera parte, y aquellos que tienen tutorías pues les ha sido explicado por los profesores tutores. Esta tercera parte del libro desarrolla una de las características que definen el concepto de vida, es decir, la capacidad de reproducirse de los organismos. Y gracias a este proceso de reproducción, todo lo que es viviente pues se perpetúa tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Debido a que se producen nuevos individuos que mantienen a lo largo del tiempo la continuidad de las especies. La primera parte, como habrán visto los alumnos, quizá les haya representado un poquito más de dificultad, que es la reproducción de la célula. En ese primer tema, el tema 11, pues se da paso al desarrollo de los dos grandes patrones de reproducción de los organismos pluricelulares, tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Por la importancia de la reproducción sexual, se destaca el significado biológico que cada uno de ellos tiene en la diversidad de todo el mundo viviente. La comprensión de ambos procesos nos permite el que tengamos posibilidad de ver cómo es a continuación dentro de la especie humana la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Que ello permite comprender la relación de regulación y control que ejerce el sistema endocrino y el nervioso, que han sido vistos en la segunda parte de la asignatura. Para finalizar, pues este otro tema, el tema 12, pues se ven los enormes avances científicos que ha habido en el último cuarto del siglo XX para las técnicas de toda la reproducción asistida. Bueno, luego entramos en un aspecto muy bonito, que es el tema 13, que está dedicado a conocer las leyes que rigen la herencia, ¿no? Y para ello se hace desde una perspectiva histórica, que es desde la perspectiva de cómo Mendel, que era un monje agustino, en ese momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, la parte de Breno, en Chequia, pues él investiga en aquel monasterio y cómo descubre las leyes que rigen la herencia. Y bueno, pues a partir de ahí entramos en un aspecto de que a los alumnos les da una gran dificultad, pero yo creo que no es correcto, que es el tema de la resolución de problemas de genética. Este tema de la resolución de problemas de genética, ellos verán que en el capítulo 13, al final, como libro recomendado, tenemos un libro que lo pueden encontrar en todas las bibliotecas de sus centros asociados. O sea que yo les animo a que vayan, porque es muy ameno, muy bonito, se estudia se lee como un libro, como si fuera una novela, que es la vida de Mendel, las relaciones que se establecen entre la ciencia que él desarrolla, la técnica y la sociedad en la que le toca vivir. Y en ese trabajo que hizo todo el seminario de didáctica de las ciencias naturales sobre la didáctica de las leyes de Mendel, sí que se da paso a ver cómo se pueden resolver los problemas de genética desde un punto de vista de aplicación del método científico. Hay muchos ejercicios y problemas que se diferencian entre lo que es un ejercicio y lo que es un problema, y además vienen resueltos, con lo cual los alumnos, que aunque tienen los ejercicios de autocomprobación al final de cada capítulo con las respuestas incluidas, pero a mí me gustaría que, si tienen tiempo y ganas, accedieran al libro de la didáctica de las leyes de Mendel, porque de una manera muy exhaustiva y muy verbalizada están ahí explicados pormenorizadamente todos los problemas que se ponen en el libro.
Sí, y además como es una parte o es un tema que les causa pues mayor problema.
Claro, es que es verdad, porque parece que el coco de todas las asignaturas sea la resolución de problemas. Aquí, claro, si se pusieran problemas de bioquímica, pues entonces la bioquímica también sería más difícil de lo que es, ¿no? Entonces, no hay que perder, hay que perderle totalmente el miedo a los problemas. Y ahí hay dos temas, entonces es el tema dedicado a las leyes de Mendel y luego la genética mendeliana, pero después de Mendel, ¿no? Y bueno, ya hay aspectos de la genética humana. Y al final, el último, como recopilación de todo lo que se ha visto, es el tema 15, que es el tema de evolución. Es una visión global y no exhaustiva, es muy, muy sencilla y muy simple de cómo en la historia de la Tierra se han ido sucediendo, pues, a través de procesos muy lentos, una serie de cambios que han hecho surgir a partir de formas muy primitivas, pues toda la enorme riqueza y diversidad del mundo viviente que hoy en día conocemos.
El tema o los temas son pues bastante exhaustivos, que decir, y muy importantes. Yo creo que vamos a tocarlos, aunque sea brevemente, poco a poco, pero por ver lo más importante o sobre todo lo que más dificultad le puede causar a los alumnos. Por ejemplo, empezando por la primera parte en cuanto a la reproducción celular, que es quizá un poco más árida. ¿Qué es lo que los alumnos encuentran más difícil?
Bueno, quizá lo más difícil de este tema sea la meiosis. La meiosis tienen que comprender primero muy bien la mitosis para después acceder a la meiosis. Y yo creo que ahí se les pone dentro de las actividades que se les recomienda que jueguen, si tienen posibilidad, con plastilina de dos colores o con papel o tal, de manera que ellos puedan reproducir manualmente y lo vean físicamente en el espacio cómo es la meiosis y cómo es la mitosis. Eso quizá era lo más que le puede dar una mayor dificultad. Yo creo que hay una serie de esquemas explicando cada uno de los pasos de la mitosis y después de la meiosis que les puede llevar a la compresión. O sea, no intenten memorizarlo, sino que vayan siguiendo a través de los esquemas que están hechos del núcleo celular, que vayan siguiendo paso a paso todos los procesos que allí se tienen lugar.
¿Con qué continuaríamos? ¿Qué dificultad pues podríamos hallar pues ya en la reproducción sexual o en las técnicas de reproducción que luego sí?
Bueno, verás, es que cuando se habla de la reproducción humana, entonces esto yo sí que recomendaría a los alumnos que como esto está todo el proceso, a lo mejor quizá, el ciclo ovárico, quizá ahí tiene que comprender, hay una serie de hormonas que están influyendo. Y si no han dejado muy claro en el tema de hormonas de la segunda parte, pues que vean la relación que se establece, porque yo ya doy por sentado que ellos conocen todo este proceso hormonal que tiene lugar, ¿no? Entonces aquí está más especificado. Pero yo creo que no tiene gran dificultad, precisamente porque como somos muy antropomorfos, nosotros somos lo tenemos muy cerca, no estamos hablando ni de la gallina ni de los pollos ni estamos hablando
de nosotros mismos
ni de los gatos, sino que uno se conoce a sí mismo y entonces el acceso a estos temas más o menos es conocido, ¿no? O sea que, y para mi modo de ver, ahí no tiene ninguna dificultad los alumnos. El tema más dificultoso, como te comentaba antes, es el de los problemas, la resolución de problemas, que no son problemas propiamente dichos, porque el problema es aquello que para el que no se le ve una solución inmediata. Nosotros en los exámenes de tipo test no puedes poner realmente un problema, sino que lo que pones es un ejercicio en el que de una manera bastante mecánica y conociendo perfectamente las tres leyes de Mendel puedes llegar al resultado con toda facilidad. O sea, el ejercicio ves cuál es la salida con mucha más facilidad.
Aquí volvemos, por tanto, a las leyes de Mendel, que sí hay que conocer bastante bien y estudiarlas bastante bien y comprenderlas.
Yo creo que lo que hay que hacer es seguir qué es lo que hemos hecho en ese capítulo, en el capítulo 13. Lo que se sigue es todo el procedimiento de investigación de Mendel, paso a paso. Si se va siguiendo, y con los conocimientos que tiene el alumno, algunos que se supone que no los tiene, pues como es la reproducción de las plantas, también se le explican, de manera que siguiendo paso a paso todo el método de investigación de Mendel, que es perfectamente el método científico, la emisión de hipótesis, el desarrollo, el hacer un esquema de trabajo, de cómo iba a actuar y demás, el alumno lo puede comprender perfectamente. Entonces, mi recomendación, tanto para ese tema como para todos los demás, es que incidan en que cada vez que, ahora que están en la época del repaso, puesto que yo doy por sentado que a estas alturas o están terminando o prácticamente ya han acabado, es que incidan en hacer los ejercicios de autocomprobación que vienen al final de cada uno de los temas. Por supuesto, intenten hacerlo sin ver las soluciones, y si acaso no llegan a esa solución final, pues que luego lo comprueben y lo que intenten es darse cuenta de que si no han dado un resultado válido, tienen que volver a incidir en esa parte que no conocen, ¿no?
Por eso, profesora González, nos está pues insistiendo en que la parte de problemas de genética es en la que mayor incidencia tienen que hacer los alumnos, porque es la que les va a ofrecer mayor dificultad. Y, por ejemplo, si hablamos de evolución, en esta última parte.
En evolución también aparecen al final de algún problema. Pero fíjate, es curioso porque, claro, luego, si van a hacer nuestros alumnos psicología, la genética de poblaciones pues va a incidir muchísimo en esos temas, y entonces no prácticamente nunca les ponemos ningún problema de evolución, o sea que más nos acercamos a los ejercicios de genética mendeliana que a todo lo que puede ser una aplicación de Hardy-Weinberg, las leyes de Hardy-Weinberg. Con lo cual, pues nada, que estén ahí tranquilos, porque eso también les puede dejar un poco, aunque eso sí, que se lo vean dentro de los ejercicios propuestos, cómo se hace. Y luego yo aquí querría comentar dos cosas. A aquellos alumnos que estén interesados por la biología y que tengan tiempo suficiente, que les guste la materia, existe un libro que también lo pueden encontrar, o sea, está editado por Cera, pero también lo pueden encontrar en las bibliotecas del centro, que hicimos una profesora del seminario permanente y yo, que recoge capítulo a capítulo una serie de cuestiones y de test y, bueno, pues preguntas de autoevaluación con un CD en el que pueden hacer simulacros de examen.
Es decir, ¿que recorrería toda esta tercera parte?
Y la primera y la segunda. El libro recorrería todo, porque tiene los 15 temas de que consta el libro, ¿no? Y lo que les permite el CD, que pues es hacer simulacros de examen, o sea, ponerse 25 preguntas, 40, que de manera aleatoria elige las preguntas que aparecen en el libro y el alumno tendría que responderlas. Yo ya te digo que eso lo tienen a su disposición, muchos alumnos no lo conocen, es el de las pruebas de evaluación en biología y se encuentra la tienen en las bibliotecas del centro. Y luego, verás, hay otra cosa que el alumno piensa que hay que memorizar, y yo, hay que memorizar, sí, hay que tener memoria, porque la memoria es importante, pero en estos temas es mejor la comprensión que la memorización. De manera que, por ejemplo, tenemos dentro de mi departamento, que es el departamento de química orgánica y bioorgánica, hay una página web del curso de acceso que tengo hecha yo, ¿no? Entonces, ahí aparecen, pues yo creo que más de 300 preguntas de la tercera parte, con la salida. Y entonces están metidas las preguntas y el alumno lo que puede hacer es conectarse a través del ordenador a la página web y empezar a resolver preguntas de las que están allí propuestas. Es muy difícil, es prácticamente imposible que podamos inventarnos preguntas nuevas. Claro, si a mí un alumno de mi parte es capaz de aprenderse de memoria 300 preguntas, pues se sabe la asignatura, casi seguro. O sea que no.
Aquí ha habido ya dos recomendaciones. Por un lado, pues poder la posibilidad posibilidad de ver este libro de pruebas de evaluación en biología, ver, ¿no?, trabajar con él. Y por otro lado también la página de la asignatura, la página web que tiene la profesora María González, porque ahí de esta tercera parte, en este caso, sí habría muchísimas cuestiones.
Claro, claro. Y también fíjate que estoy pensando, es de la tercera parte, pero también hay de la primera y también hay de la segunda. O sea, que no solamente son preguntas que se han propuesto en exámenes anteriores y tal, sino preguntas que han ido surgiendo a lo largo de todos estos años y que se han incorporado allí, y hay muchísimas preguntas, con lo cual... esto unido a las pruebas de evaluación a distancia, yo me imagino que los alumnos estarán a punto de terminar las pruebas de evaluación a distancia. Yo en las pruebas de evaluación, ellos pensarán que los problemas de genética que están allí propuestos son problemas, no son ejercicios, son bastante más difíciles de los que van a salir en el examen, eso seguro. Lo que ocurre es que si sabes hacerlo difícil, sabes hacerlo fácil.
Esta tercera parte, pues es una parte bastante cercana en cuanto a que es de gran actualidad la mayor parte de ella. Son problemas que están en los medios. Es algo que parece que ahora nos rodea. O sea, quiero decir, esta parte de la biología es una parte muy cercana, aunque quizá desconocida, pero la sentimos como algo que está ahí.
Yo, vamos, lo que pasa es que todo lo que esté relacionado con la propia persona, pues entonces es cierto que la gente lo tiene más cercano, la biología. Hombre, hay temas así punteros en el momento actual, pues el calentamiento global y toda esta serie de cosas que nos afecta como personas también, ¿no? Pero claro, el conocimiento del propio cuerpo es mucho más cercano, ¿no?
Hay debates hasta en cuanto a la reproducción. Ahora mismo está viendo casos, por ejemplo, de reproducción en mujeres muy mayores y técnicas de reproducción que
claro,
que pueden...
Claro, es que date cuenta que la biología también es cultura, o sea, que está implicada. O sea, es mucho más difícil entender la física fuera del espacio, digamos, académico, que lo que puede ser la biología. La biología está ahí, y de hecho tú sabes que una gran cantidad de alumnos, cuando cogen la optativa de nuestros alumnos, son alumnos que van a seguir la carrera de Derecho, lo cual pues será muy bueno el que los legisladores futuros conozcan, tengan conocimiento, porque hasta ahora siempre la legislación ha ido por detrás de todos los inventos. O sea, todos los problemas que se plantearon con las madres de alquiler, porque no estaba regulado y no se sabía si en un momento de arrepentimiento la madre de alquiler quería quedarse con el niño, de quién era el niño, si suyo o de la madre que él se lo había alquilado el útero para tener el niño, toda esta serie de cosas que crearon problemas legales a los que hubo que dar salida rápidamente, pero porque se avanzó mucho más en todo esto. Ahora también hay un problema muy interesante, que es todo el tema de las células madre, ¿no?, que lo estamos viendo. Bueno, pues hay un problema de todo tipo, ¿no?, ético, religioso, político, y luego de una necesidad real, ¿no?, de poder el transferir y todo lo de los cordones umbilicales, toda la sangre del cordón umbilical, toda esta serie de cosas que van muy deprisa y que hay que legislar, porque siempre hay ese encontronazo entre la ciencia y el legislador.
Como vemos, la biología está también en nuestras vidas perennes y continuamente, y no solamente ahora, sino no tenemos tiempo, pero en otros programas que pueden encontrar también en teleuned.com de la profesora también María González, hemos hablado de personajes o personas como Darwin o otros que también en su momento tuvieron grandísimas polémicas. Así nos debemos despedir. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.